Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Ay, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio de duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio de duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del duero.
Estamos de vuelta en el programa del Yuyu. Estamos en Canal Sur Radio. Son las 4 y 5 minutos de la tarde. Bienvenidos a todos los que se incorporan ahora a nuestro programa. Esa gente que acaba de llegar a su casa después de un maravilloso o no maravilloso día de trabajo y que ya está dispuesto. O también saludamos a todas esas personas que acaban de llegar a trabajar y están empezando su jornada laboral, que esperemos que sea más amena escuchando este programa. Vámonos con nuestro tema del día. Hoy es 12 de mayo, San Pancracio, el santo del trabajo y la salud. Dos cositas importantísimas, ¿no? Decían tres cosas ahí en la vida: salud, dinero y amor, ¿no?
Sí, sí.
Sin trabajo no hay dinero, o sí, ¿no? De alguna primitiva, bueno. Pero bueno. A San Pancracio normalmente se le solía pedir trabajo con su matita de perejil. Todo el mundo recordamos que en algunas casas de estas de las más antiguas era tradicional ver una estatuita de San Pancracio al que se le ponía una monedita y se le ponía un perejil, ¿no? una matita de perejil para pedir trabajo. Pero hoy estamos hablando de la gente que ya tenemos o hemos tenido trabajo. Hablamos de excusas para quitarse de en medio. ¿Cuál ha sido la excusa más extraña, más surrealista que habéis dado para quitaros de trabajar ese día que no os apetecía? En definitiva, ¿cuál ha sido vuestra mejor excusa para no dar un palo al agua en día determinado? Nos podéis mandar vuestras respuestas vía Twitter a nuestra cuenta @programadelyuyu, que os invito a seguir. Y también podéis hacerlo mandando una nota de voz al 670-947-154, 670-947-154. ¿Vosotros habéis puesto alguna excusa? No necesariamente aquí bueno, nadie ha puesto ninguna excusa rara.
Aquí
todo lo que se diga a partir
venido
de ahora ha sido en anteriores empresas.
Yo no me acuerdo.
Ya prescrito, tú no te acuerdas,
no,
Charo.
Aquí no he puesto yo ninguna excusa. Y en otro sitio tampoco yo, que soy muy buena.
Pero no chona. Habéis dicho, por ejemplo, algún día que estuvierais mal y como que habéis exagerado un poco el malestar.
Es que hay que justificarlo.
Lo que yo he hecho algún día ha sido eso.
Sí, ¿no?
Es decir, estoy mal, sé que si voy a ir
tampoco pasa
no
nada.
Voy a contribuir, claro, tampoco mucho. Y yo, bueno, pues exagero un poquito tampoco.
Sí, ¿no? Yo creo que eso también.
Sí,
No aquí, porque yo aquí siempre me he comportado de manera extraordinaria.
Porque además aquí queremos venir.
Sí. Hombre, es que por supuesto. Venir.
Pero sí que puede ser algún día que estuvieras mal, que no tenga...
Pero tú, ¿por qué no venís? Porque te ha pasado de verdad, como ha pasado algo gordo, que tú ya, pero tú, de hecho, viene hoy con
sí,
todo
sí,
aquí
sí,
con
sí.
Mascarilla.
Yo he venido en días bastante regular. Yo para no venir tengo que estar
muy malo.
Muy mal.
Muy malo, sí.
Y si estoy mal de no poder salir de casa y se puede hacer desde casa, que en ocasiones ya lo hicimos con el coronavirus, sí. Y hoy la radio nos permite esas maravillas de la tecnología, que si uno está mal y está obligado a quedarse en cama X tiempo y quieres hacer el programa porque estés en condiciones, pues se puede hacer perfectamente desde casa, ¿no? Jesús, ¿tú alguna vez
yo a
has
lo
forzado
mejor,
la máquina?
Cuando era más pequeño,
en el colegio. Ayer,
no,
hijo, ayer.
En el colegio, alguna mañanita que te despierta sí. Regular.
Tu madre le ha dicho que no estoy para nada.
Y a tu madre le dice, mamá, que estoy un poquito malo.
Sí, sí, fíjate, sí. Nosotros el trabajo
realmente tampoco estás tan malo, pero bueno.
Yo excusa, por ejemplo, de para el trabajo no, pero para el colegio, yo ya lo he contado en alguna ocasión, yo cogí una bicoca muy grande, bicoca que no desearía haber cogido, pero bueno, yo cuando era muy pequeño me tuvieron que operar, me había crecido como un pequeño pólipo en el caño de la orina, entonces yo no, en la uretra, entonces yo no orinaba, siempre estaba, nunca orinaba a fuerte, ¿no? Siempre goteaba y toda la historia, entonces me llevaron a Madrid para operarme, a Madrid, me lo quitaron y sin problema ninguno, pero... Una de las cosas que le dijeron los médicos, yo tenía 5 años cuando me operaron, una de las cosas que le dijeron los médicos a mis padres es que no me aguantara nunca las ganas de orinar. O sea, que cada vez que tuviera ganas de orinar, que fuera. Eso para mí fue una bicoca en el cole. Porque claro, mis padres ya hablaban con los profesores al inicio de curso y decían, mira, que el chico está operado tal, y que le han dicho a los médicos que no tenga ningún... Entonces, cuando tenga ganas de ir a servicio, pues que vaya, ¿no? Y tú sabes que en el colegio, cada vez que decía, tengo ganas de ir a servicio, hay veces que el profesor decía, pero ahí te aguanta, ¿no? Y entonces, como yo cogí como esa especie de bula papal, y en el momento en que yo veía una clase, que la clase no había por dónde cogerla, y a mí me entraba unas ganas de orinar tremenda, decía, profesor, que tengo que ir a servicio. Váyase, guerrero. Y me escapaba de clase y los chavales me miraban con una histeria, pero ¿qué tendrá este chaval que se va de clase cada vez que le apetece, ¿no?
Oye, pregúntale a Luis Lara también, que está allá.
Don Luis Lara, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Antes que nada, caballero.
Aquí atentamente escuchando vuestras excusas. Sí.
Antes que nada, caballero, ¿cómo está esa feria de Jerez después de ese inicio pasa por agua? Pero ya parece que podéis estar disfrutando de ella, ¿no?
Sí, sí, está. La lluvia fue para sentar al arbero, que se suele decir, se asienta al arbero, magnífico, luego están viniendo una temperatura y ideal porque no hace calor, entonces es una maravilla, está el solecito entre las nubes, pero corre también una brisilla, que entonces está uno en la feria a gustito, se está meneando uno con un estado de ánimo maravilloso dentro de un estado meteorológico maravilloso también. Entonces eso se junta, el ánimo con la meteorología, los rebujitos, la tortillita, los pimientitos y eso, y es una maravilla. Así que la feria del caballo está pasando, está ocurriendo y está siendo maravillosa. A martes, que queda todavía de aquí al sábado.
Sí, sí, sí. Mucho.
Oye, Luis, ¿y tú ahí hay alguna vez que hayas puesto alguna excusa, como por ejemplo decir que hay feria de Jerez para no venir a la estudio? ¿Hay alguna?
Yo no he ido y hasta con vosotros ahí en Sevilla porque el show del
lo sé.
Se graba el jueves. Si no, me hubiera ido gustosamente para allá. No, mira, yo tenía una excusa, lo hacía antes cuando se me acumulaba muchas cosas, televisión, radio, sí, y bolos, pues lo que hacía era decir que tenía una de las tres cosas, la tenía el mismo día. Me explico. Mira que para grabar una cosa de radio, hoy mira, es que tengo tele.
Claro.
Entonces ya se quedaba dudando, a la misma hora sí, tengo que ir a grabar.
Sí, sí, sí.
Y entonces, es que tengo bolo. Mira, que vamos a hacer un documental que queremos que aparezca tú. Vamos ahí el sábado a grabar a Jerez. Y a lo mejor el sábado ese no tenía yo ganas, por lo que fuera, o no me venía bien. Entonces decía, mira, es que tengo bolo en Valladolid. Y nada, entonces ante un bolo pues decían, pues no, claro, vas a estar. Pero vamos, eso lo utilizo solo cuando estoy a lo mejor superado y tengo muchas cosas y estoy agobiado o lo que sea, y digo, mira, voy a parar. Y entonces meto que tengo radio cuando me ofrecen algo para la tele, que tengo tele cuando me ofrecen algo para la radio, claro, o que tengo un bolo cuando me ofrecen algo para otro sitio. Lo utilizo, los tres métodos de trabajo, los entremezclo y echo para atrás al que me quiere un sábado o un domingo impertinentemente.
Efectivamente, como se dice, siempre es bueno tener en casa un niño o un perro para echar la culpa de todo.
Ahí lo tengo, siempre tengo una cosa de radio, una cosa de tele o un bolo.
Bueno, pues vamos a escuchar qué ojana nos habéis contado en los trabajos para quitaros de medio.
Ojanescos.
Buenas tardes, yuyista.
Hola.
Pues yo no suelo utilizar, pero fue cuando las lluvias torrenciales, sí, cuando pasó lo de Grazalema, pero aquí en Sevilla llovió mucho, creo que fue un miércoles, y entonces se cayó una rama justo en el portal que no se podía abrir. En breve la quitaron. Pero yo había hecho una foto para mandarse a la familia, hasta que fui a trabajar casi volando con el viento que hacía y demás. Pero al día siguiente anularon las clases, dijeron de trabajar, teletrabajar y demás, y yo tenía que ir. Pero utilicé la foto del día antes para decirle a mi jefe que que no podía salir de portal, que se había caído la rama y nada, que la habían quitado la quitaron a media mañana, según. Y Charo, genial, ¿eh?
Ay, gracias.
Me ha gustado mucho. Lo que pasa es que has querido imitar a Maya y claro, tú tienes mejor voz.
Muchas gracias.
Pero si te dedicas al final a la canción, bueno, y nos dejas, vuelve por lo menos de narradora al Ministerio del Viento, por favor.
Vale, gracias.
Que me encanta escuchar tu risa.
Un besito. Besitos. Ay, menos mal, no ha llovido mucho, ¿no? Luis, no sigue lloviendo por Jerez, ¿no?
Que va. Aquí vale, el día está hoy para irse para la feria. Yo cuando termine con ustedes me voy para la feria corriendo.
Ay, que sigue más. Espérate.
¿Sabéis? Yo es porque la he tenido que poner. Una excusa verdadera. Me han llamado para una mesa electoral, sí, y tengo excusa para no ir.
El árbol.
Para poder librarme. Y se llama, en verdad, cuando vas a se llama papel de la excusa. Y yo es verdad que tengo la excusa como algo de que cuando estás mintiendo. O medio mintiendo.
Claro, excusa.
¿Papel de la excusa? ¿Eso existe?
¿Papel de la excusa?
Primera no lo sé. Lo oye, es verdad.
Hombre,
que mucho...
hay papel para el excusado.
Oye, una cosa, como consejo, ¿no? Pues yo sé que siempre, vamos, puedo dar este consejo porque siempre va a haber alguien que llegue el primero, pero ahora que viene domingo electoral...
eso ahí no
lo digo porque ya le ha pasado a algunos. Si tenéis planes de iros a la playa o de iros al campo y queréis iros pronto, no se os ocurra llegar el primero. No se os ocurra llegar el primero a la mesa electoral porque ya ha pasado que si llegas el primero a la mesa electoral y falta alguno de los componentes, el primero que llega es el primero que se queda.
Entonces, pero tendrán listado, claro, no.
Claro, pero si falta alguien de suplente o lo que sea, la primera persona que llega a votar es la persona que se queda en esa mesa. Entonces, claro.
No va a ir nadie a votar primero.
No, hombre, quiero decir que siempre habrá alguien que por lo que sea, a mí, por ejemplo, le puede causar un perjuicio a alguien, pero si tú vas a desayunar y vas a votar y no tienes familia o lo que sea, no te perjudica tanto como uno que diga, oye, mira, ahora, chica, espérame que vamos a votar, niño, esperaros que vamos a votar y nos vamos para el campo. Y le dice, mira, que papá no puede, que se tiene que dar la mesa.
A mi padre le pasó.
Claro, a mi padre le pasó. Claro, claro.
En una de las primeras elecciones, yo no sé si eso se ha hecho de otra manera ahora, pero de las primeras elecciones democráticas, claro, y nos íbamos de viaje y él fue a votar el primero y lo
si
y
tú
lo
vas solo, igual te viene hasta bien, ¿no? Porque luego te dan un dinero por quedarte, sí, en la mesa, aunque no sea mucho,
creo que es como
60 euros, pero digo por el perjuicio de que, hay mucha gente que por decir, bueno, pues nos vamos a quitar cuanto antes la votación, y hay familias que iban con su coche de camino a matar las cañas o para que sea, aparco en la puerta, voto y nos vamos. Sí, y ahora
que
dicen,
vayan
no
a votar,
nos podemos
todos
ir porque nos tenemos. Eso sí, yo le diría a todo el mundo que vayan a votar.
Es lo que quieran, a votar.
Es más, yo soy partidario de que el derecho al voto debía ser un deber
obligatorio.
Yo creo que sí, porque nos ha costado mucho a lo largo de la historia tener este
derecho,
derecho. Y creo que es un deber. Otra cosa es que tú no estés de acuerdo con
claro,
los políticos,
lo que
estés decepcionado, pues entonces vota en blanco, sobre en blanco, voto nulo o lo que sea. Pero yo creo que deberíamos ir todos a votar, no solamente en estas elecciones andaluzas, sino en todas las elecciones. No
sin
sé
excusa,
si estáis de acuerdo,
¿no?
sí, contigo,
el papel de la por correo o lo que sea,
la de presidente de la comunidad de vecinos
de la
también.
Prefa al que usted
también
crea,
no,
pero
no
creo
te puede
que
quejar,
deberíamos
no
ir a votar
cuarto,
todos
al del cuarto B, no te puede quejar si tú no votaste, chiquillo, ¿cómo te va a quejar de que hay que pagar 20 euros más para el ascenso? Ahí está.
Oye, os leo rápidamente un post aquí en arroba programa del Yuyu. En X dice Mario Suárez, no voy a ser original, pero es la que mejor funciona. Me he despertado con un dolor de cintura que no puedo mantenerme en pie.
Buenas tardes, Yuyu y compañía. Fernando de San Fernando.
Olé.
Vamos a poner excusa yo para no ir a trabajar. Soy autónomo, tengo una frutería. La excusa la tengo todos los días. Que me levanto sin ganas, pero que voy a hacer. No puedo poner excusa ninguna, tengo que ir, sí o sí. Buenas tardes, un abrazo.
Buenas tardes, equipo. Pues mira, a ver si os escucho y me dais alguna idea. Claro, pero me tengo que quitar de en medio de la reunión de la comunidad que es esta noche. Y llevo dos días dándole vuelta. A ver cómo me escapo.
Luis, a ver, ¿alguna excusa que le podemos dar? No porque lo estarán escuchando, no sé. Como has hablado tú antes de lo de la comunidad. Es que si no se puede cojar.
Mira, claro, yo redundando en el tema que ha hablado Yuyu de lo del derecho a votar y de lo de cuando llega y te dejan allí en la mesa... Para la gente que podían poner la mesa, yo siempre lo he pensado, y esto lo habrá pensado un montón de gente, y es un tema muy manío, a gente que esté a lo mejor desempleada.
Es correcto, antes que le haga falta el dinero.
Exactamente, aunque sea una mínima cantidad, pero, por ejemplo, pues yo qué sé, a lo mejor ponen a alguien que tenga un buen puesto de trabajo, un sueldo bien remunerado, venga, una persona... Esa persona, yo qué sé, está allí, le dan los 60 euros, los 50 y tanto, lo que sea, pero a una persona que tenga un suerdecito más cortito, que esté con una ayuda, con una cosita, desempleado.
Estudiante.
Estudiante, 18 ya.
Un estudiante, exactamente. A ese tipo de persona le vendría muchísimo mejor, pero vamos, yo creo que esto ni se ha planteado en la vida por nadie, creo, ¿no?
A ver, pues mira, ahora que viene de moda, estoy leyendo las causas para no acudir a una mesa electoral. Hablaba esta oyente de las excusas y tal, hay unas excusas legales por las que te puedes librar de no tener que ir a una mesa electoral y en cualquier caso, pues podrías impugnarlo y presentar un recurso. Por ejemplo, en todos estos casos te libras de la mesa electoral. Uno, ser mayor de 65 años.
Bien.
Ajá. A partir de los 65 años te puedes librar de la mesa.
Ahí todavía no nos libramos. Eso, todavía.
De momento, pero por poco, algunos por poco. Venga, seguimos. Ser mayor de 65 años. Otro, estar en situación de discapacidad, cualquiera que sea el grado.
Claro.
Otro, tener una pensión de incapacidad permanente, absoluta o temporal para el trabajo.
Bien.
Vale,
estar embarazada más de 6 meses o de permiso de maternidad.
Te lleva el peine por si acaso.
Si estás de 5 meses y
tienes que ser más de 6 meses o estar de permiso de con el niño ya nacido, pero de permiso de maternidad. Vale. Otro que es evidente, si te encuentras interno en un centro penitenciario u hospital psiquiátrico.
Ahí va a estar complicado.
Sí. Otro que es interesante, que hay mucha gente que dice, es que a mí me ha tocado, si te ha tocado en una mesa electoral previamente 3 veces en los últimos 10 años puede decir que ya está bien.
Habrá gente, si hay alguien, por favor, que se ponga en contacto con el programa.
Sí.
Otro, alguien que haya estado 3 veces en una mesa.
Otro que esté más serio, si eres víctima acreditada de un delito declarado o presunto cuyo condenado o investigado tenga una orden de alejamiento y esté inscrito en el mismo censo electoral.
Se está poniendo la cosa ya, qué guay.
Y hay otros motivos personales que podrían también otorgar la exención según el caso, que es una lesión, dolencia o enfermedad puntual y momentánea que impida ejercer las funciones que requiere una mesa electoral. Vete tú a saber, una persona que tenga los dos brazos escayolados, pues como que no
tiene problema para decir firme usted aquí, claro. a ver enseñeme el carnet.
Otro que dice que es tener una pensión de incapacidad permanente total para una profesión análoga a las funciones que se van a desempeñar en la mesa. También parece lógico. Y otro, encontrarse en una situación de riesgo durante los primeros 6 meses del embarazo.
Bien.
Ahí las embarazadas. Vale.
Siempre que los factores de riesgo estén relacionados con las funciones que se van a desempeñar en la mesa. Pero bueno, yo pongo todo esto para que sepáis, estamos hablando de excusas.
Dando ideas.
Alguien, por ejemplo, que se presente a presidente, por ejemplo, Montero o Bonilla, le llega una carta y dice, usted tiene que estar en una mesa electoral.
Pues no lo sé.
O cualquiera, cualquiera de los candidatos.
Hombre, claro, sobre el papel sí debería, ¿no? No sé si los candidatos tienen...
Si formas parte de una lista electoral,
igual claro, no,
sí,
¿no?
Pero no lo pone ahí, ¿no?
En las causas.
Vamos a investigar.
La gente creando partidos políticos para no ir a la mesa.
Eso es. El partido político hoy no voy.
Ahí debe apuntar al PACMA y yo no puedo. Yo soy del PACMA.
Buenas tardes. A ver si ahora con el miedo de no llegar primero van a las 12 del día y no hay nadie a votar.
Eso.
Que todo sea que pase en zonas en las que sean pequeñas los pueblos y combine que no llegue alguno a la mesa.
Vamos, un domingo antes de las 12, poca gente.
Buenas tardes, Yuyu y compañía, Juan de Huelva. Yo la verdad es que para poner excusa uno tiene que ser muy buen mentiroso. Eso. Y ya no es muy buen mentiroso, sino tener muy buena memoria.
Eso.
Para mentir. Y yo la verdad es que no suelo ser mentiroso porque no suelo tener memoria. No soy como el del chiste, ¿no? Que faltó 2 días a trabajar y le preguntó a Efi y dice que es que se había muerto el padre. Dice, ah, pues disculpa, no sabía que se había muerto tu padre. Perdona, no pasa nada. Y a la semana siguiente faltó otros 2 días y le preguntó otra vez, oye, mira que llevas 2 días sin. Dice, no, es que se ha muerto mi padre. Dice, otra vez ha muerto tu padre. Dice, otra vez se ha muerto mi padre. Bueno, un abrazo, gente.
Ay.
Buena, Yuyu. Pues a mí ya se me ha inundado 2 veces el garaje. Y no tengo garaje.
Oye, pues hablando de inundaciones, es una excusa muy manida, porque dicen aquí en X, en arroba programa del Yuyu Escarchado, dice, yo una vez dije que tenía inundada la casa por culpa de una avería en el baño del vecino de arriba y vivo en una casa sin vecinos colindantes. Pero claro, eso de jefe no lo sabía.
Sí,
claro.
Oye, por cierto, le acabo de preguntar al ChatGTP si un candidato de unas elecciones pueden ser elegidos para una mesa electoral. Sí. Y dice que no.
No, no puede ser.
Un candidato no puede ser presidente. Además dice, voy a comprobarlo con la normativa electoral vigente en España y conviene no fiarse de memoria. Y me ha dicho que no, que un candidato no puede ser presidente ni vocal de una mesa electoral, que lo prohíbe expresamente la LOREG, no sé.
La ley orgánica del régimen electoral.
Tú que sabes más de
la ley.
La
ley orgánica del régimen electoral.
La LORE,
que dice que en su artículo 27.1 los cargos de presidente y vocal son obligatorios, pero no pueden ser desempeñados por quienes se presenten como candidatos. Y si a un candidato le llega una notificación de que tiene que estar presente en una mesa electoral, lo tiene que alegar ante la Junta Electoral de la zona para probar que va en una candidatura.
Claro, y decir, lo que me llega a la cara.
O sea, dice que por error sí puede salir en un sorteo, pero que no tienen que estar en las mesas.
Error, anda, que no se da.
Hoy hemos aprendido otra cosa.
Lo que sí es verdad que tienen que saber leer y escribir.
Hombre, pues,
y,
claro.
Y tener el título de bachiller o formación profesional de segundo grado o graduado escolar, tanto el presidente como los vocales.
Bueno, Rafael Gómez, aquí bien. En un post de X, dice, en arroba programa del Yuyu, dice, mi libro de cabecera para escaqueo se llama Cómo vivir a cuerpo de rey sin dar palo al agua. El autor, el Chano de Cádiz.
No.
Oh. Uy, Chano, pues no sé si esto tomármelo bien.
Qué
¿no?
barbaridad.
Buenas tardes. A mi mujer ha tocado segunda vez ser presidenta en una mesa electoral. Las dos seguidas, esta es la segunda. Y está la pobre amarga.
Es normal.
A lo largo de la historia. 70 euros pagan. Bueno, pagaban por lo menos las municipales últimas que hubo. Supongo que algo habrá subido, porque a mí me tocó en una mesa. Y fue una forma muy graciosa, porque yo estaba de día antes diciendo, güey, yo creo que esto es un rollo, yo creo que esto es un timo, yo creo que siempre cogen a los mismos. No tiene, esto es muy raro, porque la zona es nuestra, porque vivimos poca gente y no le toca a nadie conocido. Y resulta que a los dos o tres días viene el cartero con una carta certificada para que me tocara. Ni hueso de cola, nada de risa.
No quería
tú
café,
no decías, pues toma. Toma, ahí lo tienes. Que me tocó estar todo el día allí con la cara verde, como yo había estado trabajando con el taxi hasta las 6 de la mañana el día antes, y me tocó estar allí con la cara verde todo el santo día.
Qué barbaridad.
El increíble Hulk.
Así que, y digo yo una cosa, ¿y por qué no llaman a gente de las listas del paro? Que al final que por lo menos 70 euros.
Lo hemos ofrecido, claro.
Le puede venir bien, y se supone que disponibilidad tiene.
Bueno, pues...
A ver, ¿qué querían decir Jesús y Miguel Ángel?
Yo fui vocal, en la última general, la de julio del 23, si no me equivoco, fui vocal y me pagaron 75.
Oye, mira, si sube la gasolina, subirá también el precio para pagar, ¿no?
Subiendo, ¿no?
Hombre, yo creo también que las personas que ya hayan sido no debían de repetir.
Ya, pero es que eso por sorteo.
Salvo que tú quisieras o deberías.
Salvo que quisieses.
Claro que
entonces
tú.
Entonces era lo mejor en poblaciones más pequeñitas, de menos
habitantes. Sí, claro, ahí
donde más probabilidad tiene.
Hay poblaciones muy pequeñas donde la gente sí se ponen de acuerdo, sobre todo pueblos de estos mínimos, con poquísimos habitantes, que se ponen todos de acuerdo para ir a votar, porque claro, si la mesa abre a las 8 y a las 8 y 10 han votado ya todos, se cierra y todo el mundo para su casa.
Y todo el mundo para casa.
Pero yo creo que debería de haber un registro donde tú te pudieras apuntar de voluntario, que seguro que hay un montón de gente.
¿Tú crees que se apuntarían de voluntario?
Oye, hay gente que no le importaría pasar un domingo por llevarse 75 euros, yo que sé.
Claro,
pero hay gente que sí, ¿no?
Y... A mí me tocó ser presidente de mesa una
¿tú
vez.
¿Tú es que tiene cara de presidente de mesa, Miguel Ángel? No,
pues no, se ve que no funcionó, solo me han llamado una vez y
calla,
gracias.
Calla.
No, pero qué decís, que yo lo disfruté mucho, la verdad, yo me lo pasé pipa.
Como experiencia,
me pareció, bueno, porque te sientes también parte del proceso y...
Partícipe, claro.
Sí, sí.
Pero una planteo, perdona, Miguel Ángel, que te interrumpa, antes de que nos tenemos que ya que tenemos ahora un contenido también muy bueno, pero aquí los más conocidos, Yuyu y Luis, ¿no? Bueno, nosotros somos... Es que también sería, si salís en una mesa, vosotros, no vea tú, la gente parando y dice, eso sería complicado también, ¿verdad?
También podría ser.
No, digo, a la hora de la normalidad de una mesa de...
Todos los años siempre sale la típica pieza en informativo de famosos que han sido...
Pero que no había tú en la mesa. Sido... Ay, ¿me puedes firmar? Por cierto, sí, voto, pero tú...
¿A ti te ha tocado alguna vez, Yuyu? No,
nunca.
A mí tampoco, a mí
nunca,
tampoco.
Nunca,
a ver, no,
nunca.
No hablemos muy fuerte, que nos vemos el domingo, nos vemos el domingo sentados los dos.
Lo que pasa es que ya por la edad que tenemos, muchas elecciones ya no van a ser. A partir de los 65, yo lo veo, me quedan 8 o 7.
Bueno. Nos vamos ya que tenemos, venga, que tenemos ya otro, hay que ver.
Venga, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado los audios y vuestros tweets para hablar de este interesante tema de quitarse de medio en el anda, trabajo. Anda. Vámonos a hacer una pausita y enseguida estamos de vuelta.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Justo cuando te encuentras a tu mejor amigo de hace años, en el momento que le vas a dar un abrazo, empieza un eclipse. Y claro, ¿qué haces? Porque a él hace mucho tiempo que no lo ves, pero un eclipse... Nunca lo has visto. Te haces el loco y miras el eclipse, pero ya te ha visto. Le abrazas mirando al cielo, pero claro, no sé si te da el cuello. Dos emociones son difíciles de gestionar a la vez. Por eso en el nuevo Dupla de la 11 las separamos. Primero eliges un número del 1 al 15 y descubres tu premio, y luego si te ha tocado. Dupla, dos momentos de emoción para alegrarte más el día.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. ¿Crees que conoces a los tiburones? Durante años nos enseñaron a temerlos, pero el verdadero peligro es no conocerlos. Nueva exposición en el Acuario de Sevilla. Ven y cambia tu forma de mirarlos. Tiburones, lo que ves no siempre es lo que es.
Tan natural y tan rico como siempre. Por eso puedo confiar en él. Compañero de mis hijos, siempre presente en mi hogar.
Vega Hijos, el queso fresco de siempre.
Atención, Palomares del Río se enciende en junio con el Río Suena Fest. Patri Galván, Alex O'Doherty, El Raro de los 90, José Luis Calero y La Chirigota del Bizcocho. Música, humor y noches inolvidables al aire libre. Entradas en giglón.com y El Corte Inglés. El Río Suena Fest. ¡Vívelo!
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Papá, me huelen los pies que...
Échate Pinrelina.
¿Eso qué es lo que es?
Pinrelina, crema desodorante, también en polvo. Se la echaba hasta tu bisabuelo en los pies, en las axilas. A ti para el deporte te vendría bien la Pinrelina en polvo para tus zapatillas.
Chachi, a ver si se va el olor a queso.
Pues ve y compra eso, producto andaluz de 1928.
Pinrelina, en tu farmacia.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Blues llega desde Barcelona, Andalucía, por primera vez con una gira y nuevo disco bajo el brazo.
Pues sí, te digo, te cuento yo de quiénes son. Cuéntalo. Rambalaya es el nombre de esta banda catalana que está sonando ya y que están de gira y que van a pasar, atención, por Huelva el 29 de mayo y por el puerto de Santa María, Cádiz, el sábado 30. Hoy además nos van a presentar su nuevo proyecto, 7, en el que se incluye este sencillo que está sonando, Fuera de Ley, con una colaboración especial con el gran Carlos Segarra. Así que vamos a saludar a Jonathan Herrero, voz de Rambalaya, y a Carlos Segarra.
Hola, ¿qué tal? Jonathan, Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigos.
Oye, encantado de tener por aquí. En primer lugar, ¿cuándo sale vuestro disco? ¿Cuándo sale vuestro disco?
Pues, siete. Mira, nuestro CD, Gente Accidente, ya está a la venta y me acaba de llegar la prueba del máster del LP, amigos. ¡Ala! Porque todo el mundo daba por muerto el vinilo y ahora en lista de espera, porque ahora hasta el que hace karaoke en Benidorm quiere un disco en vinilo. A los que somos de toda la vida nos toca esperar.
Oye, esto es como un regreso al futuro, pero para atrás, ¿no? Qué bonito volver al vinilo, volver a escuchar
eso. Oye, Cari Clapton le tiraron un vinilo el otro día, hombre, y no
sí,
vea.
Sí, la verdad es que sí.
Sí, calla. Sí. Le podrían tirar una paraga como hacían con los hombres G.
Sí.
A la gente que escuchara al maestro Eric Clapton todo el tema de Bodilley.
Sí, que es verdad.
Que mi hermano fue a Barcelona y sí la tocó.
Ah, la sí, tocó.
Ahí le tocaron una cita de casete y además fallaron, con lo cual se nos
Oye, Carlos, ¿cuál es el origen de esta colaboración? Contarnos, ¿de dónde nace y cómo surge este proyecto?
Bueno, si nos remontamos a los tiempos pretéritos, no, coñas aparte, pues Anton Hahn, digamos que es un poco el contacto que yo tuve con él con este proyecto, esta es el batería de hace muchos años, digamos colabora con Dani Nello, el famoso saxo de Rebeldes, que ha sido el productor de este Gente Accidente, y bueno, Anton me pidió hacer esta versión en castellano muy bien adaptada de Bullet Man de Charlie Rich, y total, no daban nada bueno en la tele, porque encima ahora pones las series y yo denunciaría, si fuera una plataforma, denunciaría a los noticiarios por competencia desleal, porque tienes, tú pones la tele y tienes, sea la tele que sea, la primera y la segunda, tienes terror, tienes comedia, dice, entonces claro, pones la tele y dice, no dan nada, ¿no? Entonces dije, se agarra, dice, para lo que echan, dice, bueno, bromas aparte, ha sido un placer colaborar en este tema, suena muy bien, son músicos muy solventes, llevan mucho tiempo en la carretera y suenan, bueno, suenan a nivel... Pues como si uno de Soria o uno de Barcelona se hubiera perdido en Nueva Orleans, más o menos.
Suena muy bien, es un muy buen tema, ¿eh?
Es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y aparte, digamos que muchas veces cuesta adaptar una letra en inglés, somos idiomas diferentes, para mí el castellano es muy bonito, si os fijáis, cuando uno empieza a saber un poco de inglés y empieza a traducir lo que cantaban, todos los discos te gustaban, no dejan de decir es azul, sky is blue and I love you, o sea, hay poquita cosa, entonces sí. traducir respetando el sentido original de la canción con una letra perfectamente en castellano y contando la historia, pues no es tan fácil, amigos.
Después te teníamos a ti, Carlos. Te teníamos a ti, bueno, con los rebeldes, pero bueno.
Oye, vosotros sois las dos caras, digamos, más visibles de Rambalaya, pero sois siete, ¿no?
Sí, Rambalaya somos septeto.
Claro.
Cuesta moverlo, pero no resistimos a hacer formatos más pequeños. En realidad es un poco un ejercicio de resistencia y un ejercicio de banda, ¿no? Que es lo que empieza a no haber bandas. hay solistas, hay artistas, pero este concepto es un poco quizá antiguo. Nosotros somos de naturaleza testaruda y nos gusta defenderlo así.
Oye, y tenéis parada andaluza el 29 de mayo, si no me equivoco, en Huelva, y el 30 en el Puerto de Santa María, en la Sala Milwaukee en el Puerto y en
es la primera vez que vienen,
Sala Mía en Huelva.
Habéis tardado mucho,
sí, pero siempre decimos lo mismo, es que al final nosotros vamos donde nos llaman, no podemos presentarnos allí.
Claro.
Hola, buenos días, vengo a tocar. es un poco un ejercicio de ir abriendo camino. Con otras bandas hemos estado por el sur numerosas veces, pero con Rambalaya sí que es verdad que tan al sur no hemos trabajado nunca.
Oye, Jonathan, para ti como representante del grupo, ¿qué supone esta colaboración con Carlos Segarra?
Bueno, yo, Carlos, mira, las cosas se hacen de una manera hoy en día, pues digamos, yo no he coincidido físicamente con él en el estudio, pero bueno, yo soy ultra fan de los rebeldes, tengo mis vinilos de... Pues,
ahí se te está yendo la comunicación, Jonathan.
Ahora.
A ver.
Uy, ¿se escucha mejor ahora?
Ahora sí.
Hola. No, decía que yo soy muy fan de rebeldes, que... Yo siempre a Dani Nello, que con el que coincido más y suelo tocar con él, siempre le digo que, joder, que es una pasada. Si al niño de 13, 14 años que estaba escuchando sus vinilos en casa de su abuela con el Philips allí, le dices que iba a estar tocando con ellos, pues es divertido, ¿no? Entonces para mí es un súper placer que Carlos haya aceptado jugar, porque al fin y al cabo es un pequeño juego que hemos hecho. Y el resultado es divertido, creo que es digno. Y a la gente que ya nos conoce, que siempre nos ha escuchado en inglés, creo que les va a sorprender el contenido.
Oye, Carlos, tú, bueno, Los Rebeldes es un referente para muchos de mi generación también.
Y la mía.
Y pero hay una cosa que he leído por ahí que me gustaría que me confirmara, una anécdota. ¿Es verdad que tú enseñaste y aprendiste guitarra en la mili?
No. Yo aprendí a tocar la guitarra en una tienda que había cerca de mi colegio, Los Maristas, en una tienda de electrónica. Porque
pero niños, que tú le enseñaste a algunos de tus mandos algo del rock and roll. Que aprovechaste la mili.
A ver, os cuento. Primero yo conozco mucho la zona donde van a estar Ramalaya, la zona del Puerto de Santa María, porque yo hice el mili regular este de Ceuta. Hice el campamento en San Fernando, en Camposoto, hombre, y hice todo lo que era Algeciras, el puerto, Campo Loco, que llamamos nosotros. Y toda esa zona, pues, me la conozco muy bien. Lo que sí aproveché, y perdón la interrupción, sí aproveché durante el servicio militar, compuse canciones como Bajo Luz de la Luna, Mediterráneo, Quieres una estrella, Donde brilla el sol, colarse en la carretera. Pues esa, mili no se hace nada, no se hacía nada, pero toda la puta carrera, que tú decías, ¿no? Entonces hay muchos ratos sueltecicos, y la verdad es que yo tuve la suerte, de hecho, el que era mi sargento de mi compañía, hoy en día es teniente coronel de la PRIPAC, de la Brigada Paracaidista, para Cuellos del Jarama, y es teniente coronel.
Anda,
qué le digo, mi sargento, dice, ¿cómo hemos mejorado con el tiempo, no?
Y tú eres Carlos, don Carlos Segarra, ¿eh?
Yo vi a Los Rebeldes, ya he oído los conciertos que se daban en Cádiz en la Telegrafía sin hilo, detrás del Estadio Carranza, pues pero finales de los 80, finales de los... Y bueno, un recuerdo maravilloso. Ya.
Y una buena muestra, Carlos, tú que trajiste ese rock and roll, ¿no? Esa forma diferente a nuestro país, y ahora el legado pues está en ellos, en Rambalaya, que me ha gustado a mí eso, la definición del rock romántico, Jonathan. ¿Qué es el rock romántico? ¿Solo lento? ¿Solo baladas?
Bueno, pues... somos unos moñas. Pero es un rock que siempre ha existido, ¿no? Desde Roy Orbison, es una generación, años 50, años 60, donde la canción melódica, por cierto, ¿os acordáis cuando en Televisión Española decían canción ligera?
Sí, señor.
Reta, maestro, ¿no? Pues nosotros hemos recuperado un poco la onda melódica sin perder... Exacto. Y salía Nino Bravo allí, ¿no? A clavársela. Pues nosotros reivindicamos un poco ese tipo de música melódica, aunque en nuestros conciertos convive con el rhythm and blues más crudo.
Qué bueno.
Y es un juego, ya te digo. Para mí, como cantante, es muy divertido, es un rapper muy muy divertido y muy muy juguetón poder gritar como un gorila y cantar melódico como...
Sí.
¿Quién pudiera como Roy Orbison?
Oye, ahora que hablas de eso, para terminar, porque tenemos un poquito tiempo ya, tú que hablas de, tú que eres la voz cantante de este grupo y que hablas de Roy Orbison, y todas estas canciones pues nos recuerdan a esos cantantes, Roy Orbison, Elvis. ¿Cómo se canta este tipo de música sin que se caiga en una imitación de alguien? Porque imprimirle un sello propio debe ser complicado cuando se tiene en la cabeza tantos monstruos de ese, claro, de ese estilo, ¿no?
Es difícil, y todos aprendemos un poco. La imitación en la música es, digamos, el camino primigenio, ¿no? Luego cada uno va de tanta mezcla que tiene. Yo soy, en esencia, soy una especie de punk metalero reconvertido al rock and roll.
¡Madre mía!
Entonces, mis padres escuchaban pues desde Triana, La Niña de los Peines, y yo escuchaba pues La Polla Records, y mis amigos escuchaban Pantera, y cuando llegué a Barcelona pues me metí en esto del blues y del rhythm and blues, del jazz. Pues al final uno hace su voz de todas esas, de todo ese mejunje, ¿no? Y sí que es verdad que es difícil no caer en la imitación, aunque hay unos códigos sin duda. Y bueno, yo creo que los años son los que te van haciendo tener una voz, ¿no? Y yo sigo aprendiendo y sigo con la ilusión esta del próximo disco, a ver dónde me llevan y dónde puedo aportar mi granito de arena, ¿no?
Muy bien, pues Jonathan y Carlos, muchas gracias por habernos atendido. Encantado de hablar con vosotros y con ganas de escucharos por aquí por Andalucía. Gracias. Que vaya de lujo por Huelva y el puerto.
Seguro que sí.
Un abrazo para los dos, gracias.
Abrazo, gracias.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. La Mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, es tu programa de referencia al comenzar el día.
Desde las 5 de la mañana, servicio público y compañía con el Club de los Primeros, con Charo Padilla.
A las 7, el avance de la actualidad con toda la información del día, con Juan Carlos Vélez.
Y desde las 9 y media, el entretenimiento y la diversión con Jesús Vigorra.
La Mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
STFG, STFM, ese último esfuerzo.
¡Ahora tiene premio! Caja Rural del Sur te abonará 400 euros en tu cuenta joven IN. Si has superado tu trabajo de fin de grado o máster con una calificación de 7 o más y eres menor de 30 años. Porque todo esfuerzo merece su recompensa. Todas las condiciones en cajaruraldelsur.es. Promoción válida para las 3.000 primeras solicitudes o hasta el 30 de septiembre de 2026. Fundación Caja Rural del Sur.
El SUV más vendido a particulares evoluciona para darte más. MGZS. Más diseño, más tecnología y más espacio. Con doble pantalla digital, conectividad total y MG Pilot para tu seguridad en cada trayecto. Llévatelo desde 14.990 euros con 7 años de garantía. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es. Ven a verlo a Motor Inglés, Avenida Fernández Murube 6, Polígono Carretera Amarilla en la SE30.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
¿Os imagináis que no pudiéramos cortar las sandías, por ejemplo, los pepinos o un filete? Hay oficios en España que son prácticamente desconocidos y uno de ellos es fabricar los mejores cuchillos. Y hoy se sienta con nosotros un maestro de la cuchillería, fan de Conan el Bárbaro, el Señor de los Anillos, y parece ser también que de este que les hablas, siempre es bueno llevarse bien con alguien que ¡hombre! Fabrica cuchillos, ¿no?
Y de Luis Lara también, ¿eh?
Que te admire mejor que te
admire. Sí, señor. Saludamos a Andrés Maldonado. Para aquel que no conozca tu oficio, Andrés, buenas tardes. ¿Qué consiste? Tú eres maestro cuchillero, podemos decirlo.
Todavía no soy maestro cuchillero.
¿En qué nivel estás?
Ahora, bueno, a ver, para aclarar, hay digamos una especie de congreso en Estados Unidos. Bueno, sí. Los fans del programa de Forjado a Fuego,
correcto,
saben que hay uno que lo presentan siempre, que es Jay Nilsson, que es maestro cuchillero de la ABS, que es la Asociación Americana de Cuchillería. Bueno, yo me inscribí ahí hace tiempo, entonces el año que viene puedo hacer el primer examen. Y dentro de dos, si todo va bien y apruebo el primero, puedo hacer el segundo, que es de maestro cuchillero. Ah. Pero que eso no lo sabe nadie.
La primera pregunta, ¿cuál será? ¿Coge el cuchillo? ¿Coge el cuchillo?
No, las pruebas que tienes que hacer son difíciles.
Son pruebas físicas, ¿no?
Pero todo el mundo tiene las
No, hay teoría, no hay teoría. Tú llevas tu cuchillo y tienen que examinarlo con lupa, literalmente. Se ponen lupas, todo, que esté todo perfecto, que esté todo... Entonces, la primera es más fácil, digámoslo así, y la segunda, que ya para maestro, esa ya es.
Pero háblanos de la profesión, porque todo el mundo tiene la idea, por lo menos los que no somos expertos en cuchillería, de que el cuchillo es algo que todo se fabrica
estándar, ¿no? Ahí venga, vámonos,
a gran escala, ¿no? En serie, ¿no? Pero hay cuchillos artesanales, por tanto.
Sí. A ver,
¿en qué se diferencia un cuchillo, digamos, fabricado en serie de un cuchillo artesanal?
Uf, la noche y el día.
Sí, ¿no?
Eso es como que se parece una hamburguesa del Burger King a una que te hagas tú con tu carne picada, con tu cebollita, con tu pan.
Hombre, por Dios, hombre, por Dios.
Las dos son hamburguesas, pero no tiene nada que ver. El cuchillo
una con H y otra sin H.
A ver, los cuchillos industriales cumplen su función, que es, pues bueno, sea herramienta de corte, que yo hasta que empecé a hacer cuchillos, mi conocimiento de la cuchillería era igual que el de todo el mundo. Yo pensaba que cuando un cuchillo se desafilaba, lo tiraba y te compraba otro.
¿Es verdad?
Pues no, se puede afilar.
Vale.
Se puede volver a afilar y tiene un cuchillo de nuevo. Sí. Los cuchillos industriales, pues eso, cumplen su función, son herramientas baratas, de un acero muy normalito, que la mayoría de gente lo usa para la batalla, incluso para abrir lata, o que eso no se debe. Un cuchillo artesano va mucho más allá. Lo que yo hago personalmente, yo adapto a la herramienta, porque el cuchillo no deja de ser una herramienta, uh-huh. Es la extensión de la mano del cocinero. Entonces yo la adapto al cometido que va a hacer el cocinero, a cómo él sea, porque por ejemplo el yuyu tiene una mano que eso te pega.
Claro,
una
no es lo mismo un cuchillo para yuyu que para mí, ¿no?
Exactamente.
Tengo la mano entonces, una más
claro,
pequeña.
Entonces
vale,
la mano,
vale.
Por ejemplo, hay que adaptar.
Es más porruillo, de ellos más porruillo.
Sí.
O si eres diestro, o si eres zurdo, porque también, la mano cambia,
claro.
Depende mucho. Entonces yo lo adapto. Y además, yo intento hacer un poquito más allá, que es la parte artística. Son cuchillos que ya... te cuentan algo dentro de la limitación de lo que es un cuchillo, porque no deja de ser una herramienta, pero puede seguir sacando, porque todo lo artesano puede seguir sacando más cositas.
¿Y para hombre y mujer hay cuchillos diferentes?
No.
Eso son lo mismo, ¿no?
Sí, son lo mismo. Sí que es verdad que hay mujeres que son más chiquitas, que tienen la mano más pequeñita, entonces a lo mejor un mango que es estándar, para ellas les resulta un poquito incómodo, entonces se hace un poquito más chiquito. O alguien que sea un tío grandullón o con la mano grande, pues yo se lo hago un poquito más grande para él. Pero normalmente un mango estándar sirve casi para todo el mundo.
Y lo curioso, perdona, antes de que me diga, lo curioso es eso, que ha dicho que el cuchillo le habla, que cada cuchillo tiene su cosa. Perdona, era una apreciación. No. Sigue.
Le cuchichea.
No, Miguel Ángel.
¿En qué momento, mi pregunta es, en qué momento decide que su vida es un cuchillo, ¿no? Y convertir eso en un arte, ¿no? ¿En qué momento o qué momento a ti te atrajo eso?
A mí de chiquitillo me gustaba, de hecho la banda sonora que habéis puesto, que es la de Conan el Bárbaro, yo de chiquitillo era un fan de Conan y la espada.
Pero tú sabes que eso suena mal, ¿no? También, que te guste de chiquitillo los cuchillos.
me creí que me iba a decir que sonaba mal que fuese fan de Conan.
No,
a mí de siempre me han llamado mucho la atención las espadas, sobre todo los cuchillos. Yo las espadas era lo que me gustaba y de niño siempre me hacía mi espada de juguete. Qué guay.
¿Y en qué momento se convierte en tu, digamos, camino profesional?
Pues la senda de la vida que te lleva ahí. Yo siempre que tenía un rato, pues hacía mi espada. Cuando iba haciendo más grande, cada vez hacía, pero siempre eran mis ratos libres. Y mi padre, bueno, para que no lo sepa, mi padre es herrero, entonces yo he tenido la facilidad de tener una herrería. Uh-huh. Y mi padre se jubiló, entonces yo, como siempre que tenía un rato libre, hacía espadas y cuchillos, pues dije, pues voy a probar. Y empecé haciendo navajas de afeitar, ojo.
Qué curioso, de verdad.
Y no me salió ni una.
Es que eres muy joven y oye, qué profesión.
Tiene una gorra que pone Maldonado Knives, que tienes tu propia marca o qué.
No, es que es muy curioso porque hay un hombre, hace unos años me contactó un hombre de Texas, de Estados Unidos, que se llama Elliot Maldonado, y su marca de cuchillo es Maldonado Knives, que es cuchillo en plural, y la mía es Knife, que es cuchillo en singular. Pero yo no lo conocía. Él me escribió, oye, mira, que nos llamamos igual, tal, hablamos conversación, pero sin más. Y cuando estuve hace 2 años en Estados Unidos, pues lo conocí en persona y tal.
Qué bueno.
Hace pocos meses me fui a su casa directamente, a Texas, y estuvimos haciendo algunas cosillas y tal. Me regaló una gorra. En fin, el hombre es súper, súper amable.
A ver, Luis, querías preguntarle algo. Luis, sí, tú querías preguntarle algo.
La pregunta era qué opinión le merece el programa Forjado a Fuego. Porque yo me lo encuentro y cada vez que me lo encuentro haciendo zapping, lo dejo. Me tiene un imán. Yo me quedo totalmente enganchado.
A mí la parte que me gusta es cuando los tíos cortan una cabra aquí colgada con una katana.
Sí.
A ver cómo hace y la cortan ahí de un tirón.
A mí el que me gusta es Dagmar Kaida cuando dice, su arma mata.
De verdad que no.
¿Qué opinión te merece?
El tío Chapurrea español, el Dagmar Kaida. Me lo encontré en la feria allí y hablé con él.
Ah, que te lo has encontrado y todo. ¡Qué guay!
Y la verdad que muy bien, me ha ahorrado muchísimas explicaciones de un montón de cosas a un montón de gente. Pues claro, en el programa explican pues todo el tema de la forja, qué es el damasco, cómo se hace, qué se revela cuando un cuchillo se... un montón de cosas. Entonces la gente, aunque no sea experta, pero más o menos de oídas sabe más o menos de qué va el tema. Entonces me ahorra un montón de explicaciones. Para mí me ha venido de puta madre, la verdad.
Ese programa a Luis le pones tú ya unos cantes por Martinete y ya.
No me lo vea, le pone ahí la fragua de tío Juanes, le pone ahí...
Voy a tener que hacer algo junto, ¿eh?
Hombre, por favor.
Maravilla. Oye, ¿sería posible un programa de esto en España, Maldonado? No, aquí no tiene la gente en su granero.
Muy bien.
Todo ese aparataje, ¿no? Para poder hacer los cuchillos, las espadas que le mandan.
En Toledo, ¿no? A lo mejor, ¿no?
Sí, Toledo, ¿eh?
El problema es que no hay tanta gente aquí en España. O sea, hacemos la homologación de España a Estados Unidos, pero es que solo el estado de Texas ya es más grande que España entera. Estados Unidos entero es más grande que Europa. Entonces, si juntamos Europa y una mijilla más de Rusia, a lo mejor ahí juntamos gente para hacer un programa. No.
A mí me hace gracia cuando dicen soy armero a tiempo parcial, ¿eh? Que a lo mejor tienen su trabajo, cuando se presentan así, soy Joe Collins, soy de Ohio, ¿no? Que dice, soy armero a tiempo parcial, ¿eh? Que, pues, en su rato libre se mete allí en el granero lo que tenga allí en casa y hace espada el colega.
Sí, pero es más común de lo que tú te crees, que allí la gente tiene su oficio y como afición hacen navajas, hacen cuchillos, son aficionados, la mayoría son aficionados. Profesionales de la cuchillería no hay tanto.
Es que aquí, vamos, que te iba a decir, ¿qué encargo más raro te han hecho? Porque tú haces cuchillos para gente muy importante también, ¿no? Sí. No, se puede decir.
Sí, sí, se puede decir. Pero de la gente importante no me han hecho encargos raros.
No te han hecho, vale, 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 venga.
Pero me hicieron un encargo muy raro. Que era de un juego de que se llama El del Ring, que yo no lo conocía de nada, yo tampoco, no sé si es del ordenador o de la Play, no tengo ni idea. Y era un muchacho, o un señor, no lo sé, de Estados Unidos, que quería un cuchillo inspirado en un personaje del juego, que yo pensaba que era el protagonista, pero no, por lo visto es un malo. Y es como una especie de lobo antropomórfico que hace magia, no sé, una cosa muy rara.
No sé.
Yo, a base de las fotos y a base de los pocos vídeos que pude hacer, pues me inspiré en hacer un cuchillo sin olvidar que tiene que ser un cuchillo de cocina funcional. Entonces, bueno, hice un cuchillo así bastante agresivo, como el personaje, imitando el pelo con el damasco, en fin, lo que pude hacer, porque... No hay que olvidar que es una herramienta. Primero tiene que ser funcional y luego ya te inventas lo que buenamente pueda.
Y cocineros sí, ¿no? Cocineros, sí, cocineras altos, los chefs te encargan. ¿Tienes un nombre tú ya en el mundo de la alta cocina?
Yo quiero pensar que sí.
Vale, bueno, bueno.
Yo quiero pensar que sí.
Pero ¿y se puede decir o no?
¿El qué?
¿Se puede decir algún nombre o no? ¿O tiene, o eso es secreto?
Sí, no, hombre, porque va a ser secreto.
No, porque bueno, a lo mejor hay gente que claro, no quiere que no se quiere... revele su nombre, por claro. No sé.
No, no,
¿con sí, quién? Sí. ¿Con quién?
Pues Ángel León, por ejemplo, tiene uno. Sí. Enrique Sánchez, de hecho, el primero de los primeros que hice se lo... Se lo di a Enrique, ese se lo regalé, ese no se lo cobré.
Es amigo de la casa, es amigo de la casa.
Martín Berasategui también tiene, María Ló, en fin, no sé, hay mucha gente que...
Oye, tú eres seguidor de Yuyu, eres fan de Yuyu, de Luis Lara. Sí. ¿Hay un cuchillo especial para ellos dos? ¿Tú le harías un cuchillo? ¿Tienes en mente?
¿Para qué? ¿Para qué?
Para ti uno, claro. Y para Luis otro, sería distinto, ¿no?
¿Para tostar o...?
No lo sé, no lo sé cuál le pegaría a cada uno.
Mira, a Luis, como no tiene pelo, le haría uno así pulito, brillante.
¡Qué maravilla!
Y a Yuyu algo, el papado ya no necesita cuchillo, ¿no?
Papado, ¿no? Hombre, la historia del papado ha habido etapa sangrienta, ha habido, pero ya no.
Oye, André, ¿y tienes algún proyecto, algún objetivo en mente en un corto, medio, largo plazo?
Sí, lo que te he comentado al principio, lo de hacer el examen de esto, que las pruebas que hay que hacer son similares a las que hacen en el programa.
¿Anda?
Tienes que cortar, sí, sí, tienes que cortar varias cosas, sí, hacen pruebas de retención de filo, flexibilidad y tal.
Wow.
Y aparte tienes que llevar como un set de cuchillos en los que ellos examinan eso. Digamos la primera parte es como más normalita y la segunda, que ya va maestro, ya va más a machete. Y eso en el corto medio plazo es poder hacerlo, porque, bueno, aquí en Europa hay muy poca gente. De hecho, creo que hay como 3 o 4 maestros cuchilleros avalados de esa gente. Y en España todavía no hay ninguno.
¿Y lo de concursar en Forjado a Fuego para cuando lo dejan?
No me dejan, tío.
¿No te dejan?
Porque soy español.
No me lo creo, hombre. Es de cabra, gabrense.
No, por ser español, sino porque no soy americano. O sea, nadie que no... Sí, a ver, luego si lo ves con perspectiva, bueno, si cuando ganas y todo eso tienen que ir a tu taller, mandar la arma y tal, y es como un poco follón toda la logística que eso implica, y si se puede apuntar en español, se puede apuntar a alguien de Camboya, ¿ves? Entonces, fíjate, eso es más complicado.
En 4 días tenés que hacer un arma y volver.
4 días lo que tarda en volver, ¿sabes?
Claro. Qué interesante, la verdad, yo pensaba que es decir, que nada, aquí en
cuando
España
cuando apruebes
serías tú.
El examen tienes que venir aquí.
Por favor, vale, decir, con el título, ¿eh?
Como maestro cuchillero.
Vamos a proponerle a Canal Sur un forjado a fuego.
Venga, Luis, lo presenta.
Con nosotros de presentadores.
Yo
allí sentado es de jurado. Y esto es...
Martinete.
Y pon ahí Martinete, lo tiene que cantar por Martinete, tiene que aprender a cantar por Martinete.
¿Quién de los dos?
El que venga a concursar.
No, canta tú, no, Luis, lo ayuda
venga,
tú.
Venga, yo canto mientras está forjando, claro. Qué maravilla.
Oye, ¿hay alguna carne o algún, bueno, carne o algún material que sea hiper mega difícil cortarse al cuchillo que sea?
La grasa, grasa y la ternilla, eso es jodido. Pero depende, hay trucos. Si tú, por ejemplo, coges un cuchillo que está muy, muy afilado, a veces los cuchillos que están extremadamente afilados se comportan como si no cortasen frente a distintos materiales.
Uh-huh.
Si tú coges una navaja de afeitar que está pensada afilada para cortar pelo, hay ciertos alimentos que no lo corta, que resbala. La piel del tomate, por ejemplo.
Anda, a la piel del es verdad que la piel del tomate
jodía.
Tiene
jodía.
Su guasa, ¿sí?
Sí, 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 sí. Entonces, depende de cómo tú lo afiles, depende del grano con lo que tú acabes, lo puedes dejar más adecuado para cortar cierto tipo de cosas. Por ejemplo, la piel de un tomate.
Voy a hacer armadura con piel de tomate.
Y con ternilla debajo.
Qué pues interesante, sí. De verdad.
Depende,
¿eh? Qué
de cómo lo afiles, sí, sí. Sirve para una cosa o para otra. Pero lo más jodido es eso, la ternilla y las cosas esas blandurrias. Sí,
bueno, hemos estado hablando antes, esto no tiene nada que ver, pero Andrés, no sé si venías escuchando el programa, pero hemos estado hablando del cortar el cordón umbilical, que decía que era un choco. Eso de verdad choco.
Se te ha quedado a ti eso ahí grabado, oye.
Habría un cuchillo bueno, claro, sí, el material sí. Quirúrgico, pero bueno.
Esa es la ternilla.
Bueno, pues en estos últimos minutos nos
dejamos ya la semana que viene.
Andrés Maldonado, muchas gracias por contarnos este interesante mundo de la cuchillería artesana, Andrés.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer venir.
Sí, señor. Luis, ¿hoy con qué acabamos? Con algo muy tuyo y muy de esta fecha.
Hombre, vamos a escuchar a los cantores de Hispali, Carlos Sevillana, que le dedicaron a la Vámonos para Jerez de la Frontera, que la Feria del Caballo llega en mayo como flor de primavera. Vamos allá, dale.
Vámonos, vámonos, pa' Jerez.
Don Luis, que disfrute usted de esa feria jerezana, que está claro hasta que cuándo, sí. ¿Hasta el domingo o hasta el sábado?
Hasta el sabadito, ¿no? Finaliza. Yo ya tengo ahora que actúa ya el viernes, actúo en Cádiz precisamente, ¡olé! En el Palacio de Congreso de Cádiz, y el sábado vamos a Villanueva, no, vamos a algún sitio de Extremadura, no me acuerdo la
misma. Vale. Ya.
Total, que no voy a estar los últimos dos días, pero bueno, que ahora mismo voy para allá dentro de un rato.
Aprovechala antes. Gracias, don Luis. Muchas gracias.
Gloria bendita.
Hasta la semana que viene. Gracias también a Andrés Maldonado por habernos acompañado. Miguel Ángel Parra, muchas gracias. Don Jesús Roldán, don Charo Pérez.
Adiós, hasta mañana.
Y gran Fernando Peña en la parte técnica. Nosotros volvemos mañana miércoles con muchas cosas en el programa del Yuyu. Entre otras cosas, el Chanálisis. A ver con qué nos sorprende el Chano de Cádiz, ¿no? Bueno, miedo nos da. Hasta mañana. Que tenga un buen día.